contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Este es su programa de inicios del 2022, Entre dos ríos. Nuestra colega en el Buró de Radio Martí en Washington, Michelle Sagué, les recopiló información sobre el acontecer en la capital estadounidense. En el día de hoy, la ciudad cubierta por nieve. Michelle Sagué refleja cómo el COVID impacta incluso al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien dijo haber dado como positivo del COVID. También en Washington prosiguen las investigaciones sobre los sucesos del pasado 6 de enero del 2021. En Nueva York, el alcalde Eric Adams estrena el cargo al ayuntamiento neoyorquino y reflejamos además que en Colorado, un camionero de origen cubano a quien le habían sentenciado a 110 años de privación de libertad, ahora pudiera ser liberado de manera condicional a finales del 2026. Y ahora pasamos a Washington, a la información que les brinda Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el domingo a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que Washington y sus aliados responderán con decisión si Rusia prosigue con su invasión de Ucrania, informó la Casa Blanca en un comunicado. La llamada entre los presidentes se produjo días después de que Biden mantuviera su segunda conversación en un mes con el presidente ruso Vladimir Putin en medio de las tensiones en la frontera rusa con Ucrania, donde Moscú ha concentrado unos 100.000 soldados. En un comunicado tras la llamada con Zelensky, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden y Zelensky también discutieron los preparativos para una serie de reuniones diplomáticas para abordar la crisis. Por su parte, Zelensky dijo en Twitter que discutieron acciones conjuntas para mantener la paz en Europa y evitar una mayor escalada, añadiendo que la primera conversación internacional del año con Biden demuestra la naturaleza especial de las relaciones entre los dos países. Después de la conversación con Putin el 30 de diciembre, Biden reiteró su advertencia de que habría un alto precio que pagar si Rusia invade Ucrania. Así lo indicó ante la prensa ese día. Él dijo que le dejaron en claro al presidente Putin que si hace más movimientos, si va a Ucrania, tendrá severas sanciones, aumentará la presencia de Estados Unidos en Europa con sus aliados de la OTAN y habrá un alto precio que pagar. Tras la conversación con Putin, el presidente Biden también confirmó los planes para realizar las tres conferencias en Europa. Dice que lo que se ha acordado es que se tendrán tres conferencias importantes en Europa a partir de mediados de mes con el personal superior que se relaciona con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Consejo Rusia-OTAN, así como la continuación de las discusiones sobre la doctrina estratégica, y señala que Putin no estaba en desacuerdo con nada de ello. Representantes de Estados Unidos y Rusia tienen previsto reunirse los días 9 y 10 de enero en Ginebra. Después habrá conversaciones en el marco del Consejo Rusia-OTAN y una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. En otra noticia de importancia, una investigación del Congreso de Estados Unidos sobre los disturbios del 6 de enero del 2021 en el Capitolio está estudiando la posibilidad de emitir citaciones a los legisladores. El representante demócrata Benny Thompson, que preside el comité especial que investiga los disturbios, dijo el domingo a la cadena NBC News que su panel estaba examinando si podía citar legalmente a miembros actuales del Congreso. El audio es cortesía de NBC News.
I think there's some
Él dice que cree que hay algunas preguntas sobre si tienen la autoridad para hacerlo. Dice que lo están analizando. Y si la autoridad existe, no habrá renuencia de su parte. Y por eso le han pedido a algunos legisladores que voluntariamente se presenten ante el comité. El panel está investigando el día en que miles de partidarios del expresidente Donald Trump, incitados por falsas acusaciones de fraude electoral, atacaron a la policía, destrozaron el Capitolio y enviaron a legisladores y al entonces vicepresidente Mike Pence a correr por sus vidas. El comité también quiere saber qué sucedió dentro de la Casa Blanca y busca comunicaciones entre los aliados de Trump en el Congreso y el personal del expresidente. Varias personas cercanas a Trump, incluidos presentadores de televisión de medios conservadores, lo instaron durante los disturbios a hacer un discurso televisado para decirle a sus partidarios que detuvieran el ataque. Trump esperó horas antes de lanzar un mensaje pregrabado. El mes pasado, el Comité Especial envió una carta al representante Jim Jordan, republicano y ferviente aliado de Trump, pidiéndole testimonio sobre sus conversaciones telefónicas con Trump el día de los disturbios. Jordan dijo en una entrevista reciente que tenía preocupaciones reales sobre la credibilidad del comité, pero que estaba revisando la carta que le enviaron. El comité envió una carta similar al representante republicano Scott Perry, quien se negó a cooperar y publicó en Twitter que el comité es ilegítimo y no está debidamente constituido. Un tribunal de apelaciones dictaminó a principios del 2021 que el comité era legítimo y tenía derecho a ver los registros de la Casa Blanca que Trump ha tratado de proteger de la vista del público. Y por último, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo el domingo que dio positivo por COVID-19 y que estaba experimentando síntomas leves mientras estaba en cuarentena en casa. En un comunicado, Austin dijo que planea asistir virtualmente a reuniones y discusiones claves en la medida de lo posible. Austin dijo que se reunió por última vez con el presidente Joe Biden el 21 de diciembre, más de una semana antes de que comenzara a experimentar síntomas, y dio negativo la mañana de ese día. Austin, de 68 años, dijo que estaba completamente vacunado y que recibió su dosis de refuerzo en octubre. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora en Nueva York también tendremos información proveniente de La Habana, proporcionada por el jurista cubano Sergio Smin Fernández Palacios. La ciudad de Nueva York tiene nuevo alcalde luego de 8 años de Bill de Blasio. Eric Adams, también demócrata como de Blasio, fue juramentado en los festejos del Año Nuevo en Times Square y se convirtió en el alcalde número 110 de la ciudad de Nueva York, el segundo ciudadano afroamericano de ocupar el cargo luego de haber servido como policía en las fuerzas de tránsito de Nueva York y también policía en el Departamento de Policía de Nueva York, donde ostentó el cargo de capitán. Se jubiló de la policía luego de 2 décadas. La ida de Bill de Blasio suscitó un editorial del influyente rotativo neoyorquino The Wall Street Journal. El editorial bajo el titular Aleluya, un nuevo alcalde para Nueva York. El Wall Street Journal refleja que los neoyorquinos tienen especial motivos para festejar el Año Nuevo, luego de 8 años de lo que el rotativo calificó como la fallida administración de 8 años de Bill de Blasio. Según el Wall Street Journal, el alcalde Eric Adams hereda una ciudad en desorden, lo que representa una oportunidad para Eric Adams. El Wall Street Journal exhorta a Eric Adams a que restablezca el orden público en la ciudad de Nueva York. En el 2019, en encuesta por el Economist, la ciudad de Nueva York se encontraba entre las 15 ciudades más seguras a través del mundo. En el 2018, hubo 289 homicidios en Nueva York, el número más bajo desde el 1951. Los homicidios en el 2020 surgieron en Nueva York a la par que la pandemia del COVID. El surgimiento del crimen en Nueva York, según el Wall Street Journal, se debe en parte al ex alcalde de Blasio y a otros legisladores demócratas que permitieron a criminales ser excarcelados libres durante la espera de sus juicios. Una de las vías que Eric Adams propone lograr para la seguridad en Nueva York es la de aumentar el número de policías vestidos de civiles, comunidades anticrimen, así como las medidas de anteriores administraciones, como las de Giuliani y las de Bloomberg, de buscar alojamiento a los desamparados en las calles y en los metros. El rotativo afirma que Eric Adams también tendrá que restablecer el orden en la cárcel de Rikers, escenario de violencia ante la reducción del número de guardias para custodiar el recinto penitenciario. Durante el fin de semana en Nueva York, un policía fue baleado y el alcalde Adams le fue a visitar al hospital Columbia Presbyterian, donde se espera que se recupere de su herida. Así habló el alcalde Adams.
But we must find the person who discharged the weapon, and we must find those who believe they are going to destroy our city with gun and gang violence.
Tenemos que buscar a la persona que disparó el arma y tenemos que encontrar a las personas que se creen que van a destruir nuestra ciudad con su violencia por armas y a través de su violencia gangsteril. El Wall Street Journal expone que la reducción del crimen en la ciudad de Nueva York es crucial para que el ambiente en la Gran Manzana sea más conducente al comercio, a los negocios. Y el rotativo añade que si la actual administración no evita que se vayan más negocios y personas de Nueva York, la ciudad se enfrentará a un debacle económico con la pérdida de pago de impuestos y el dinero que genera la actividad comercial en Nueva York. Otro reto para la nueva administración del alcalde Adams es el COVID. En rueda de prensa del lunes, Eric Adams afirmó que el sitio más seguro para los niños son las escuelas, mientras Nueva York es impactado por la muy infecciosa mutación de Omicron. La ciudad durante todo el final del 2021, así como a inicios del 2022, es escenario de larguísimas colas a la intemperie y en el frío de ciudadanos que buscan hacerse la prueba del COVID. Un estimado 20% de los que se hacen la prueba del COVID en Nueva York dan positivo al Omicron. Entre tanto, en reiteradas ruedas de prensa, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, recuerda que si bien los ciudadanos tienen que seguir tomando precauciones contra el COVID y resguardar a los demás si han sido expuestos al virus, la situación actual en Nueva York dista de ser como lo fue al inicio del embiste de la pandemia en marzo del 2020. El gobernador del estado de Colorado, Jared Polis, redujo la sentencia impuesta al camionero de origen cubano Rogel Lázaro Aguilera Mederos de 110 años a 10 años de privación de libertad. El joven de 26 años fue sentenciado a 110 años luego de que un jurado en Colorado le hallara culpable de 27 crímenes por homicidio vehicular al chocar él contra otros carros en el 2019 que ultimó a 4 ciudadanos. El jueves pasado, en vísperas del Año Nuevo, y en carta de clemencia, el gobernador Jared Polis de Colorado anunciaba que reducía la sentencia de Aguilera Mederos a 10 años. Aguilera Mederos, de 26 años de edad, pudiera disfrutar de libertad condicional el 30 de diciembre del 2026. El choque en que Aguilera Mederos se vio involucrado tuvo lugar en la carretera I-70 en el estado de Colorado, y Jared Polis escribió al joven inmigrante cubano, y cito: A usted le sentenciaron a 110 años de prisión, que en efecto es más que una sentencia de por vida, por un suceso trágico pero no intencional. Mientras que usted no está libre de culpa, su sentencia era en desproporción a los muchos otros reos en nuestro sistema judicial que cometieron crímenes violentos, premeditados, intencionales. Fin de cita. El gobernador prosiguió en su misiva a Aguilera Mederos y cito: hay urgencia en remediar esta sentencia injusta para restablecer la confianza y la uniformidad y justicia de nuestro sistema criminal y judicial. Por ende, he decidido reducirle su sentencia ahora. Y fin de cita. Durante los procedimientos de su sentencia inicial a 110 años, Rogel Lázaro Aguilera Mederos se pudo dirigir al juez entre sollozos.
When they lost their life, a part of me, when we dead, I truly got a part of me. Will be missing forever as well. I don't know if everybody understands what I'm saying because my English is not very well. But it's hard. This was a terrible accident. I know I take the responsibility, but it wasn't intentional. I was working late.
Sobre los que perdieron sus vidas, una parte mía se fue con ellos. Lo juro por Dios. Una parte mía me faltará siempre. Yo no sé si se me entiende porque mi inglés no es muy bueno. Este fue un accidente terrible, lo sé. Y yo me responsabilizo, pero le aseguro que no fue intencional. Rogel Lázaro Aguilera Mederos tenía 23 años de edad en el momento del accidente y conducía muy por encima del límite de velocidad. Aguilera Mederos afirmó que los frenos del camión le fallaron. Distintos medios han intentado comunicarse con el abogado del joven de origen cubano y aguardan respuesta del abogado. La actriz, comerciante e influencer Kim Kardashian se interesó en el caso del joven camionero y se unió al reclamo porque la sentencia de Aguilera Mederos fuera conmutada. La sentencia inicial de 110 años contra el camionero suscitó interés internacional, en particular debido a que más de 5 millones de personas unieron sus firmas y unieron sus fuerzas instando clemencia por Aguilera Mederos. En su juicio, Rogel Lázaro Aguilera dijo que transportaba madera cuando le fallaron los frenos mientras descendía por una colina cerca de las montañas Rocky Mountains, las montañas rocosas. Su camión chocó contra otros vehículos que habían mermado su velocidad debido a otro accidente. La reacción fue de una reacción en cadena, en que carros fueron consumidos por el incendio provocado por el choque y se derritieron partes de la carretera. Los últimos sucesos en este caso no pudieran ser los últimos, hasta que Aguilera Mederos reciba libertad condicional en el 2026. Ahora, la Fiscalía en Colorado anunció divulgará información adicional sobre el camionero. La fiscal Alexis King del Distrito del Condado de Jefferson en Colorado dijo que su oficina divulgará información que estaba prohibida en el momento del juicio por ética. No está claro cuál es la información que será divulgada al público en un caso en que la opinión pública de millones en Estados Unidos han hecho que el gobernador de Colorado tomara la decisión de la drástica reducción de la sentencia de Rogel Aguilera Mederos. Desde Cuba nos llega información que familiares de los presos políticos cubanos del 11 de julio exhortan a firmar, a los que no lo hayan hecho, la declaración conjunta en que denuncian que el llamado al gobernante Miguel Díaz-Canel a reprimir las demostraciones de ese día convocaron al odio y a la violencia en la población. Ailex Marcano, madre del prisionero político Ángel Jesús Velis Marcano, desde Camagüey, afirmó, y cito: "Esta iniciativa surgió como alternativa para dar solución a todos los problemas existentes en nuestra isla. A partir del 11 de julio, después que Díaz-Canel dio la voz al combate y surgió la arenga de odio y violencia contra los manifestantes y contra la población cubana, y a consecuencia de que hasta el día de hoy se encuentran en prisión jóvenes inocentes, adultos, mujeres, niños incluso, que están injustamente en prisión". Fin de cita de la declaración de Ailex Marcano, madre del prisionero político Ángel Jesús Velis Marcano. La madre del preso Velis Marcano añadió, y cito: "Por eso hacemos un llamado a que todos den su firma, porque es la única manera de lograr que el mundo sepa que en Cuba no existe un debido proceso de derechos. No están vigentes las regulaciones y normas de derechos humanos, y para solicitar que se haga valer la ley de Amnistía Internacional, tal como lo refleja el portal de Radio Televisión Martí". La declaración emitida en conjunto con la plataforma Inteligencia Ciudadana el 1 de diciembre del 2021 afirma que a raíz del estallido social fueron practicados arrestos violentos, maltratos físicos y procesos penales marcados por las violaciones a las garantías judiciales. El portal de Radio Televisión Martí expone que cada día primero de mes se reitera esta petición y se envía por correo electrónico oficial a las autoridades cubanas y a los funcionarios competentes con funciones sobre Cuba del sistema de la ONU. Este 1 de enero del 2022, como cada primer día de cada mes, fue enviada a las autoridades del régimen totalitario de La Habana, en particular al despacho del Consejo de Estado, la Asamblea Nacional del Poder Popular y a la Fiscalía General de la República, así como a los funcionarios competentes de los sistemas de la ONU y la OEA, explicó en declaración el abogado cubano Sergio Osmín Fernández Palacios, director de Inteligencia Ciudadana, que tiene su sede en la capital cubana. También se envía a las representaciones de otras dependencias del organismo internacional y a sus relatorías especiales y al cuerpo diplomático acreditado en La Habana. El jurista Sergio Osmín Fernández Palacios prosiguió, y cito: "Además, la declaración conjunta expone una serie de exigencias a la dictadura cubana en cuanto a respetar los derechos, en especial las libertades fundamentales del ser humano, garantizar la ratificación de los pactos internacionales sobre derechos humanos del 1966, la integración al sistema interamericano sobre derechos humanos, avalar la adhesión a la Corte Penal Internacional, el respeto hacia las iniciativas legislativas orientadas a promulgar las leyes sobre el derecho de manifestación y de amnistía, y garantizar la reforma constitucional en cuanto a la reconstitución del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales", puntualizó el jurista Sergio Osmín Fernández Palacios desde La Habana, y agregó: "Esas exigencias ante la opinión pública internacional están orientadas no solamente a la excarcelación de las personas detenidas en oposición al totalitarismo, sino a su eliminación, como ha sucedido en otras naciones", puntualizó Sergio Osmín Fernández Palacios desde La Habana. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestro productor Oscar Rodríguez y a usted, muy estimado radio oyente de Radio Martí, agradezco mucho su sintonía a este recorrido noticioso de Entre Dos Ríos, al invitarles a nuestra próxima edición de la actualidad noticiosa vista desde la capital estadounidense y desde la Gran Manzana. Por hoy queda de usted muy cordialmente, desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mucho después de que las mujeres cubanas, en su mayoría, pasaron a ser llamadas compañeras, y se llamaban compañeras las unas a las otras, en una casona del Vedado, rodeada por un frondoso jardín y una cerca metálica que la mantenía aislada del compañeril bullicio, Dulce María Loinás permanecía en tenaz y aristocrática resistencia a la creciente vulgaridad social. Esta poeta y novelista, nacida en 1902, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, miembro de una familia de abolengo, y de María de las Mercedes Muñoz Sañudo, Dulce María fue la última descendiente de una estirpe que, de no ser por su obra, estaba condenada a desaparecer del panorama nacional. Esta mujer, una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce entre los estudiosos como literatura postmodernista, hizo de su vida un monumento de silencio y rechazo a los nuevos hábitos impuestos por la dictadura populista, a tal punto que terminó convirtiéndose en leyenda entre las nuevas generaciones de escritores y poetas. En 1992 se le concedió el prestigioso premio Miguel de Cervantes de Literatura en España. Murió en 1997, tras la muralla de árboles y la cerca de su vieja y deteriorada casona, pero sin ceder un ápice de su saber estar y su silencio ausente de complicidad. Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua o gris de serranía? ¿O pedazos de niebla o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran más que otras, nubes lentas la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.